aquí está una semana más con todos nosotros, Raúl Revuelta, desde Pura Salud. Raúl, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, nos diste la semana pasada, los que te oyeron seguro que lo recuerdan, una buena lección sobre el té rojo, el té verde, el té blanco y el té... Ay, mira, yo ya no me aprendí ya. ¿Cuál qué té nos falta?
El negro. Y el rojo, el piurero.
Bueno, y te decía yo, venga, pues vendes o tenéis infusiones en los herbolarios. Y me dijiste, pues claro, no sé si dijiste que 200 variedades, ¿no? De tipos de infusiones que no tés, sí, porque hay tés, hay menta poleo, hay manzanilla, y luego ya están las infusiones esas de las que tú nos has hablado, así, esporádicamente en diferentes programas. Y quiero que nos hagas hoy una selección, una explicación, ¿no?
Pues mira, vamos a hablar, por la manzanilla, ejemplo, ¿no? De las tres infusiones que más tomamos, ¿no? Infusiones, ya no hablamos de tés, infusiones. Una sería la manzanilla. La manzanilla realmente... es una planta muy digestiva, tiene unos taninos que se llaman, que es una especie de, podríamos decir, ¿cómo lo explicaría yo? De grasilla, ¿no? Uh-huh. Que lo que nos hace es sentar el estómago. Pero realmente la manzanilla para lo que se usaba era para desintoxicar el organismo y para vomitar. Es decir, si tú tomas muy pequeña cantidad de manzanilla, es digestiva. Si tomas en exceso la manzanilla, es decir, por ejemplo, yo las manzanillas, generalmente las infusiones las vendo, no, nunca tiro a venderlas en caja, porque realmente lo que cogen es toda la planta, la trituran y el principio activo se pierde, ¿no? Entonces, cuando vamos a tomar realmente una manzanilla, un rooibos o una menta, ¿no? Lo que tenemos es la planta en sí. Yo ahí tengo la planta pura, ¿vale? Entonces, la manzanilla tomada en pequeñas cantidades es muy digestiva, sienta muy bien. Siempre se la suele acompañar de hinojo y manzanilla hinojo y anís para que sea más digestiva todavía. Pero la manzanilla, si por ejemplo hemos tomado una comida mala o que puede estar en mal estado o puede ser tóxica, haciéndonos una manzanilla con mucha cantidad de flor, podríamos decir con muchísimos sobres, ¿no? Sí. De manzanilla, nos haría vomitar. Es decir, la manzanilla realmente es para hacernos vomitar.
O sea, que la manzanilla lo que hace es formar una película por encima de la comida, que es lo que te protege el estómago, creo.
Eso es.
Una película de grasienta, ¿no?
Como... Eso es, podríamos decir así, y además aumentaría los jugos gástricos del estómago, entonces nos hace muchísimo mejor la digestión. Pero si eso la aumentamos a mucha cantidad, lo que nos haría sería vomitar. Ajá. Por eso hay muchísima gente que incluso en pequeñas cantidades les hace vomitar. De hecho, se le daba muchísimo a los niños cuando tenían cólicos, se les daba grandes cantidades de manzanilla cuando los niños no podían vomitar porque no sabían o no tenían esa fuerza, porque la manzanilla provocaba el vómito. Luego, otra de las infusiones que más tomamos aquí en España sería la menta poleo. Y la menta poleo realmente hay que diferenciar la menta piperita. Hay que diferenciar la menta piperita, que es una planta que es muy digestiva, nos va a ayudar mucho, por ejemplo, la función digestiva, la función respiratoria. Y otra cosa es, por ejemplo, la menta poleo. Son plantas totalmente distintas. La gente toma menta poleo así porque sí, porque la verdad que es una infusión que está muy buena. Pero no es una infusión para abusar. ¿Por qué? Porque un exceso de menta poleo genera una saturación en el hígado.
¿Abusar es tres al día o cuatro?
Por ejemplo, o tomarla todos los días. Por ejemplo, la menta poleo es una infusión ideal para cuando hemos comido comidas grasientas. Por ejemplo, hemos comido cordero, hemos comido lechazo, ahí nos sentaría bien la menta poleo. O, por ejemplo, un cocido, ¿no? Ahí tomaríamos la menta poleo. ¿Vale? Y luego otra de las infusiones que más se toman y que más saludables es el rooibos.
¿Rooibos?
El rooibos. Es una infusión...
La primera vez que lo oigo.
Pues es muy conocida. Es una infusión africana. Es el té rojo, que le llaman el té rojo africano, pero no tiene teína, porque no es un té. Es decir, no viene de la Camellia sensis, como dijimos la semana pasada. Sino es un tipo de boragrasas también, pero es un gran antihistamínico. Es decir, las personas que tienen alergia, es un gran antihistamínico. Es decir, es una infusión que ayuda mucho a dormir, es una infusión que puede tomar todo el mundo porque tiene los poderes del té rojo, por ejemplo, pero no tiene ningún tipo de excitante. Con lo cual nos ayuda también a perder peso, nos ayuda a remineralizar los huesos y sobre todo también es un gran antihistamínico.
¿A qué sabe?
El té rojo es una infusión muy suave. Sí, el rooibos. Sí. Es una infusión muy suave. No tiene un sabor así como la menta o la manzanilla, lo asociamos. Es un sabor muy suavecito. Es de la infusión que le gusta mucho a los niños, porque no es un sabor malo. Y además, generalmente, siempre suele venir acompañada de frutos rojos, sobre todo, ¿no? Se la acompaña, porque como no tiene casi sabor, no es una infusión que tenga... sabor, es decir, se le suele acompañar con té, con, pues eso, con frutos rojos, para darle realmente sabor, porque es una infusión muy suave y es una infusión que se le da mucho a los niños por eso mismo. Es un buen quemagrasas, es digestiva, les ayuda a dormir y es el gran antihistamínico de la naturaleza.
Contra las alergias.
Eso es una...
Ahora en primavera...
Es, pues mira, ahora en primavera podemos hacer también algún día un capítulo sobre plantas para las alergias. Pues una de ellas, la principal, es el rooibos. Es decir, las personas que sean alérgicas, tomarse 2-3 infusiones de rooibos todos los días, aparte de que les va a aportar mucha remineralización a los huesos, les va a aportar energía, les va a ayudar luego por la noche en cambio a dormir, pues les va a ayudar con las alergias. Y además es un buen quemagrasas, pues sin ser excitante.
Es genial, ¿eh? Ya sabíamos que las infusiones en general son buenas, algunas son en exceso, pues bueno, tienen sus consecuencias, pero bueno, pues es que es agua, es el 99,9% es agua. Lo que pasa es que la sustancia que lleva, pues también puede aportarnos valores importantes.
Eso es. Luego, claro, luego dentro de las infusiones estarían todas las plantas medicinales, es decir, el diente de león, la cola de caballo, ta, 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 que haya cada una tiene sus principios activos y sus partes medicinales, que nosotros aquí ya las hemos tratado más de parte medicinal, porque ya son plantas, por ejemplo, que sí se utilizan ya en comprimidos por sus principios activos, o en cápsulas, o en ampollas, ¿no? Porque a sus principios activos los elevamos al máximo para conseguir las máximas propiedades de esas plantas. Solo que como infusión, pues yo recomendaría siempre, pues eso, manzanillas, rooibos, menta, pero menta piperita y la menta poleo solo simplemente cuando tengamos el estómago muy pesado o hayamos abusado de grasas. ¿Vale? Si no, pues es para tenerla ahí un poquito aparte, no tomarla todos los días.
Bueno, pues mucha gente se estará enterando ahora. Bueno, quien tenga alguna duda, que pase por allí, por tu tienda, y que pregunte y cuestione esas dudas, y que prueben los alérgicos, que prueben el Rooibox, porque les puede echar una mano, ¿eh?, en determinadas situaciones. Pues muchas gracias, era el capítulo que yo te pedía la semana pasada, un poco de hablar de otras infusiones y de sus propiedades, y hay más, hay muchas más, como has contado.
Pues tantas, como tantas plantas hay en el planeta, ya, tantas infusiones hay.
Tiene que ser seco, ¿no? La planta seca, ¿no?
Hay algunas que sí y hay algunas que no.
Deshidratada.
Lo que hay una cosa que es muy importante, en una infusión, tanto en un té como en una infusión, jamás el agua tiene que hervir. Cuando rompe a hervir es cuando añadimos la planta al agua y nunca echamos la planta, perdón, me he equivocado yo, nunca echamos la planta al agua, sino el agua a la planta. Es decir, la gente tiene costumbre, ¿no?, de pongo agua a hervir y echo la planta. No, tiene que ser al revés. La planta está apartada y cuando el agua rompe a hervir, se echa la planta, el agua a la planta. Y las únicas que tienen que hervir son las raíces.
Como el sobre en la taza y se echa
eso es. Y las únicas que tienen que hervir serían las raíces, que ya sería la valeriana, el arpagofito, el jengibre, la cúrcuma. Todas las demás no tienen que hervir.
Y sin azúcar mejor, o con poco azúcar.
Pues te diré que además el azúcar o los edulcorantes destruyen los antioxidantes y la parte medicinal de la planta.
O sea que la manzanilla lo estamos haciendo mal siempre.
La manzanilla por eso se la suele acompañar con anís o con un poquito de miel. En la miel se puede utilizar.
Ah, qué bien. Gracias, Raúl. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros y feliz día.